Bien, vamos a comenzar entonces. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos pues que estamos en comunión con Dios para poder discernir la información espiritual y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todo lo que vamos a estudiar y que nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos con el estudio del libro de Efesios, es el incremento número 486. Estamos en Efesios 2:10. Nos hemos demorado en este versículo porque tiene muchísima información. Dice lo siguiente: porque somos su producción, habiendo sido creados una nueva especie en Cristo Jesús para hacer obras buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La semana pasada, lo que hicimos fue, permíteme ponerle en la diapositiva, llegamos al dativo de ventaja en el griego. Estuvimos haciendo el estudio en la parte griega y nos damos cuenta que ese dativo de ventaja se encuentra con las dos palabras ergois agathois. Ergois agathois, que son las dos palabras subrayadas aquí en la pantalla. Ergois y agathois, que vienen de ergon y agathos, las palabras. Y básicamente lo que nos está diciendo es para hacer el bien de valor intrínseco. Valor intrínseco significa que siempre va a existir, siempre va a estar ahí. Y les di la analogía del oro, que no importa dónde se encuentre, siempre es oro. Entonces, Agathos está hablando del máximo valor intrínseco en esta vida. Para los seres humanos, para nosotros que hemos sido creados para el Señor, esto es lo que contiene el máximo valor en nuestras vidas. Y eso es lo que es dado a la familia real de Dios bajo la próxima palabra. Entonces es Agathos, el adjetivo, es y el sustantivo es ergón, la otra palabra que tenemos aquí. Y recuérdense que esto tiene que ver con el dativo de ventaja, o sea, nosotros recibimos ventaja, somos beneficiados, nos da la ventaja sobre todas las cosas. Entonces la palabra ergón aquí está traducida obras, pero en el contexto específico que tenemos debe ser traducida actividad útil. Actividad útil, se puede utilizar, se puede tener al tanto, pues, es buena para ti, es dativo de ventaja para ti, en contraste con una actividad inútil, que no produce absolutamente nada. Entonces, la actividad útil tiene que ver con la residencia en la esfera divina de amor y poder, que es nuestro palacio, donde nosotros recibimos la obra de edificación, ahí donde somos edificados por parte de Dios. Y lo que se requiere es nuestro libre albedrío para decirle sí, para venir a atesorar la palabra de Dios, continuar nuestro crecimiento espiritual y después de eso pues va a haber una gran producción. Eso tiene como resultado el paso gigante a la madurez espiritual. Y por eso la mejor traducción es logro o realización. Y debido a que las palabras están en el plural, entonces podemos traducirlo realizaciones o logros. Y claro, eso tiene que ver con todas las cosas involucradas con nuestro ímpetu espiritual. Las reúne todas y las utiliza todas para poder lograr el objetivo. Entonces, cuando hablamos de buenas obras, nos damos cuenta que estas se derivan de los logros buenos de valor intrínseco. Hemos logrado algo que tiene un valor intrínseco. Hemos logrado nosotros porque hemos dicho sí con nuestro libre albedrío al Señor, que quiere que crezcamos espiritualmente y tengamos el oro, la plata y las piedras preciosas, que es el capital espiritual para la vida espiritual que solventa todos los problemas en la faz de la tierra. La analogía es para solventar todos los problemas en la faz de la tierra. Incluso hay, no todas las enfermedades se pueden curar con dinero, pero muchas sí. Si tienes suficiente dinero y tienes los mejores especialistas y ha llegado la ciencia a tal punto en que tú puedas ser mejorado por ella, si tienes suficiente capital, pues no vas a utilizar todo lo que exista para hacerlo. Ahora, si te llegó el tiempo final, pues no hay otra. Pero para todo lo demás, el dinero solventa todo. Para una persona que no puede resolucionar un problema porque es muy caro, pues no lo puede resolucionar, pero el que sí puede, para él no es problema, sino es un gasto que tiene. Entonces, la semana pasada le hacía el ejemplo de un médico. Es interesante esta analogía, pues se puede utilizar con otras, con cualquier otro estudio que hace una persona pues para graduarse en algo. Pero como médico, él estudia por un periodo prolongado de tiempo hasta que logra el objetivo de graduarse. Y su graduación encierra una serie de buenos logros que él ha hecho a través del tiempo que ha estado estudiando medicina. Si se prepara para tener una especialidad, pues puede pasar unos 10 años estudiando medicina para lograr esa especialidad. Pero lo que ha hecho es postergado la remuneración pero se ha asegurado de tener un valor intrínseco, o sea, nadie le puede quitar la información que él tiene en su mente, y eso es lo que él va a utilizar para hacer uso de esa medicina, para hacer buenas obras en la medicina. Entonces, de esas obras, entonces, en el campo de la medicina, emanan esos buenos logros que él va a tener. Para nosotros, en el ámbito espiritual, es el logro de la madurez espiritual y la glorificación del Señor Jesucristo, y es el verdadero trasfondo de la producción espiritual. Cuando nosotros hablamos de la producción espiritual, está vinculada totalmente con nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque una persona que conoce todas las cosas que Dios quiere no va a cometer los errores que una persona que no lo conoce. Ahora, tú puedes venir a Dios como un niñito y Dios te acepta, Dios te quiere, Dios te ama, Dios ama a los niños, como nosotros amamos a un niño, pero no es lo mismo, y la producción de un niño no es la misma. El amor de Dios sigue siendo el mismo, pero la producción que tiene el niño es simplemente porque desea hacerlo, pero no sabe cómo, pues entonces no lo va a poder hacer. Dios quiere personas preparadas. Él mismo nos los dice hasta que todos lleguemos a la madurez espiritual. Esa es la plenitud de un hombre maduro, es lo que Él quiere para que nosotros tengamos la máxima producción. Ese proceso es el que nos hace acumular oro, plata y piedras preciosas. La analogía del mundo, pues, se traduce en el ámbito espiritual como un capital espiritual espléndido, extraordinario. Entonces, de paso, esta palabra traducida obras aquí no significa servicio cristiano como tal. Claro está que el servicio cristiano, el cual nunca es el medio para lograr la madurez, para agradar a Dios, cuenta si se hace de la manera adecuada. Pero no eres espiritual debido a que tienes un servicio en la iglesia. Muchas personas sirven a la iglesia, pero no quieren decir que sean espirituales. Simplemente lo hacen porque le dicen, tú vas a hacer esto, y ellos quieren agradar y lo hacen. Pero ni tampoco eres un buen cristiano simplemente debido a tu servicio cristiano. El servicio cristiano es legítimo, y me refiero, pues, al oro, la plata y las piedras preciosas en el tribunal de Cristo. Todas son un resultado de tu ímpetu espiritual, porque han sido ejecutados con el capital espiritual que, en este caso, la Biblia habla de él como oro, plata y piedras preciosas. Entonces, nosotros atesoramos riquezas cuando venimos a la iglesia, riquezas espirituales que nos ayudan a solventar todos los problemas que vengan a nuestra vida. El asunto es que, miren, nosotros, los problemas, un problema para una persona no es problema para la otra persona. Y si tú tienes la solución para el problema, ya no es un problema, ¿correcto? Y la solución tiene que ver con el enfoque que le das al problema. Si lo ves desde el punto de vista humano, es una montaña. Si lo ves desde el punto de vista divino, es algo pequeñito, ¿verdad? No es lo mismo, lo ves de manera diferente. Lo ves como David vio al gigante, que no le interesó el tamaño que tenía, sino que fue y arremetió contra él y le quitó la cabeza a la final. Porque para él no era ningún problema, no le tenía miedo, él sabía que Dios estaba con él, que Dios era más grande que él. Entonces todos los problemas que nosotros tenemos llegan a significar algo muy pequeñito, si tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces somos vencedores en todas las circunstancias de nuestra vida con el conocimiento de la palabra de Dios, con ese capital espiritual. Entonces, lo que hay que recordar cuando nosotros vemos esto, porque como vemos estas palabras que siempre se han utilizado en Efesios, como y las son traducidas como tales, entonces la persona, pues, dice, bueno, pero esa traducción que le estás dando es un poquito diferente a lo que hay. Pero lo que hay que recordar es que el contexto de Efesios 2 es el crecimiento espiritual. Todo el contexto del capítulo 2 es crecimiento espiritual. Y por eso la semana pasada les leí Efesios 2 del 11 al 22. Lo voy a volver a hacer porque uno se olvida, y de paso es bueno leerlo porque hacia allá nos dirigimos nosotros. Ya vamos a culminar el versículo 10, vamos al versículo 11, entonces es necesario. Miren lo que dice, recuerden pues que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recuerden que en ese tiempo estaban separados de Cristo. Separados de Cristo, número uno, no estábamos en unión con Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, no pertenecíamos a la fe que era de Abraham, extraños a los pactos de la promesa, no conocíamos ni siquiera qué eran, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo, porque no teníamos a Dios, ¿verdad? Pero ahora, en Cristo Jesús, ya que estamos en la familia real, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Número 15 dice, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismos de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Está hablando del acercamiento que tenemos simplemente con la sangre de Cristo. Pero después fíjense lo que dice. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Versículo 17. Y vino y anunció paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. La entrada al Padre requiere más conocimiento. Ya estamos en él, pero ahora tenemos que conocer a nuestro Padre. Versículo 19. Así pues, ya no son extranjeros ni advenedizos. Nuevos en el asunto, ya no están alejados como antes, sino que son conciudadanos de los santos y son familia de Dios. Versículo 20, aquí da la conclusión de todo el capítulo 2. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Está diciendo que somos siendo edificados. Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular que los une a los dos, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 22, en quien también ustedes son juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Realmente, entonces aquí todo el proceso es un proceso edificativo, y lo que Él nos da todo lo que nosotros necesitamos para tener la producción que Él quiere que nosotros tengamos. O sea que no hay nada que venga de la carne, todo viene de lo que Él nos da a nosotros. Entonces, una mejor traducción es esta que les he puesto. Porque somos su producción, habiendo sido creados una nueva especie en Cristo Jesús para lograr las cosas buenas, para las cosas buenas, ¿verdad? Para lograr lo bueno. ¿Okay? Pero lo ponemos, le añadimos la palabra cosas porque sabemos que son las cosas que Él ha preparado para nosotros en la eternidad pasada. Y después las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces tenemos que el proceso que Él está hablando es penetrando más adentro de lo que superficialmente se leía en este versículo para llegar al lugar donde emanan las obras. Y el lugar donde emanan es en la edificación espiritual del creyente, cuando llega a madurez espiritual. Un adulto produce mucho más que un niño. ¿Okay? Una persona que tiene experiencia en una compañía, que ha logrado comprender ciertas cosas, que una persona que recién entra no lo hace, gana más, porque produce más, tiene más entendimiento, sabe de qué se trata. Entonces, el logro es la madurez espiritual y la glorificación de nuestro Señor Jesucristo, porque todo se hace con la mente de Cristo. El asunto es que nosotros no vamos a hacer nada, ni vamos a aportar nada a inventar una nueva religión para glorificar al Padre. El Padre es la que nos las tiene que revelar a nosotros para hacerlo de acuerdo a su santa voluntad. Entonces, el haber sido creados una nueva especie, ahora va a mostrar sus logros. Y esos logros tienen que ver con el crecimiento, con llegar a la iglesia y conocer la palabra de Dios, estudiarla profundamente. Entonces, el servicio cristiano sí es legítimo y es un resultado de el ímpetu espiritual que hemos recibido nosotros bajo la plenitud del Espíritu Santo en la esfera divina de amor y poder, ¿verdad? Y el creyente que ha logrado pues la madurez espiritual es el que más produce. Y a eso nos dirigimos, porque cuando estemos en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo es la producción que cuenta. La producción que cuenta es la que está hecha en el Espíritu. Si no está hecha en el Espíritu, no tiene, es quemada. Entonces el servicio cristiano y la producción tienen que ver con las pertenencias en fondo de nuestro portafolio. ¿Okay? Ahí están las pertenencias que Dios puso para nosotros, para que anduviéramos en ellas. Entonces, la responsabilidad, por ejemplo, que yo tengo con ustedes es enseñarles la palabra de Dios. Y la responsabilidad que ustedes tienen es aprender la palabra de Dios. Y lo demás es perejil. Así de siempre, comemos palabra de Dios, que es lo bueno, lo grande, y el otro es perejil, son adornitos nada más. Entonces no es la responsabilidad de ninguna persona el decirles qué tiene que hacer con la vida de ustedes. Cada uno de ustedes es una persona adulta y ya sabe lo que tiene que hacer. Ahora, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, ahí están instrucciones que nosotros podemos utilizar si las queremos y si no las dejamos. Pero son instrucciones perfectas de la palabra de Dios, que vienen de la Biblia, de la mente de Cristo, no del pastor. Entonces, esa es la que nos hace a nosotros vivir la vida como tiene que ser. Entonces, nosotros determinamos si la queremos utilizar o no. Y eso lo van a ver en el subjetivo que se encuentra en el mismo versículo bíblico que está en potencia. Es lo que le está dando a la persona, es el uso de su libre albedrío, y lo hace de la manera que él escribe este versículo para darle la opción a la persona a hacerlo si lo quiere, y si no lo quiere, no lo hace. Aquí están las lentejas, o las tomas o las dejas, básicamente. Entonces, Recuerden que como creyentes, nosotros somos sacerdotes y podemos vivir nuestra vida para el Señor. Es nuestra opción. Si queremos hacerlo, lo hacemos, y si no, lo hacemos. Si algo que yo digo, por ejemplo, los hace estremecer o les cae, como que les pisara el callo, pues quiero que sepan, pues, que deben tomarlo como del Señor. Porque yo no me meto en la vida privada de ninguno de las personas de la congregación. Cada quien tiene su vida privada, yo no estoy atrás de ellos viendo lo que hacen y lo que no hacen y diciéndole después, o arreglando la enseñanza basada en la vida de una persona en particular, porque no es así, pues yo no lo conozco, yo enseño lo que leo y lo que estudio, pues. Entonces, yo no estoy atrás de ustedes viendo lo que hacen, básicamente. Y lo que hace un sacerdote de Dios es asunto privado entre ese sacerdote y Dios. Y todos nosotros somos sacerdotes de Dios. O sea, nuestra vida la vivimos para el Señor, no para nadie más. Entonces, la próxima frase menciona nuestro portafolio de activos invisibles. Y eso es lo que vamos a descubrir ahora. Lo vamos a hacer paulatinamente porque, como les digo, hay muchas cosas aquí que son interesantes para nosotros y que a primera vista no la podemos captar. Pero cuando te das cuenta de la manera en que están escritas, entonces sí comenzamos a ver el significado. Y bajo el portafolio, entonces, de activos invisibles, tenemos el derecho de nuestra privacidad. El derecho de venir a la iglesia si queremos y aprender la mente de Cristo, que es la doctrina bíblica, para funcionar dentro de nuestro propio palacio, que es la esfera divina de amor y poder, en la plenitud del Espíritu Santo con la palabra de Dios. Entonces tenemos esa opción. También tenemos el derecho de llegar a ser vencedores. Es un derecho que tiene la familia real. Fíjense que esto es algo muy interesante porque algunas personas dicen, tú te mereces esto, tú te mereces aquello. Yo lo que te estoy diciendo es que tienes el derecho bíblico de llegar a ser vencedor. Si lo quieres es tuyo, si no lo quieres no lo es. Pero el derecho lo tienes. Entonces, y lo haces estudiando la palabra de Dios, que es la forma en que llegamos a conocer la mente de Cristo. Entonces, de esa manera podemos llegar a la gracia sobreabundante de la madurez espiritual, donde Dios queda libre para vertir todas sus bendiciones a nosotros. ¿Quién es el que las vierte? El albacea del fondo fiduciario que hizo el Padre a favor de nosotros. ¿Y quién es el albacea? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo hace? Porque tu mente se está asimilando más y más a la de Él. ¿Se dan cuenta? Porque estás adquiriendo más de su mente, piensas en unísono con el Señor hasta el punto de vista que has estudiado y que quieres, y Él entonces queda libre para bendecirte. Entonces, también tenemos activos de producción en nuestro portafolio. Están hechos y diseñados de esa manera para producir. Estos incluyen el evangelismo, el servicio cristiano, el ofrecer ayuda a otras personas, etcétera. Todo eso lo tenemos nosotros en el portafolio. Nosotros, ¿por qué? Porque recuérdense que es la producción que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces Él da esas provisiones dentro del portafolio. Nosotros tenemos el derecho de hacer todo eso y a medida que crecemos espiritualmente, no solo hacemos esas cosas, sino que van a ser parte de nuestra producción en la eternidad. Es nosotros, mire, va a llegar a ser, es algo muy interesante porque a medida que creces es algo que tú vas a querer hacer. Yo les comenté que el apóstol Pablo lo dijo, pobre de mí si no hago estas cosas, pobre de mí si no predico el evangelio, porque él ya había sido inculcado con la palabra de Dios y había llegado a tal nivel de madurez espiritual que él mismo lo decía, para mí vivir Cristo. Llega un momento en que tú quieres agradar a tu Señor en todo. Básicamente, y lo tienes que hacer, te nace del corazón, hay un empuje interno que te hace hacerlo. Tú quieres hacerlo porque te sale de adentro, no porque nadie te lo diga. Tú lo conoces, eres una persona adulta, conoces al Señor, sabes quién es, no tienes necesidad de comprobar las cosas que Él te dice porque ya tú sabes que Él es el Todopoderoso y tú quieres hacer su voluntad. Y todo lo que hacemos en el campo del Señor es maravilloso. Todo es bueno. Todo es bueno. Y es bien bueno de valor intrínseco también. Entonces, va a ser parte de nuestra producción aquí en la eternidad. Ahora, junto con esto, también tenemos recompensas y bendiciones a ese oro, plata y piedras preciosas que hemos acumulado como resultado del ímpetu espiritual que hemos adquirido dentro de la esfera divina de amor y poder. Entonces, a medida que crecemos, tenemos más, queremos más y tenemos más capacidad para que Dios nos pueda bendecir más. Entonces, es el impacto invisible que tenemos y que se compone de dos factores. Primero que todo es la bendición por asociación que vimos la semana pasada. Nosotros, cuando llegamos a cierto nivel de madurez espiritual, bendecimos a las personas que están alrededor de nosotros. No porque salimos y le decimos bendito seas, ¿verdad? No es que le estamos hablando las bendiciones, sino que debido a que Dios a nosotros nos está bendiciendo, todas las personas que nos rodean van a tener bendición por algo. Quizás tú vas a hablar, Dios te está bendiciendo, si estás en una corporación, bendice a esa corporación solamente para bendecirte a ti. Si estás en una organización, bendice a la organización para bendecirte a ti. Siempre hay bendición por asociación con un creyente maduro. Y bajo el concepto de la sal de la tierra, preserva, aumenta y le da sabor a las cosas. Entonces, ese es el primer impacto que tenemos, que es invisible. Y que es bendición por asociación. Y el impacto histórico, como miembros de la familia real de Dios, que son parte del conflicto angélico en algo mayor. Que son parte, pues, del eje espiritual, las personas que llegan a esa madurez espiritual, con las cuales Dios bendice. Ahora, la próxima frase dentro del Efesios 2:10 menciona entonces nuestro portafolio, y aquí se los pongo. Y nos dice lo siguiente, aquí en la próxima diapositiva: las cuales Dios preparó de antemano. ¿Se recuerdan de esa frase? El portafolio invisible que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos, las bendiciones. Bueno, aquí está de nuevo la misma frase, y se refiere al portafolio de activos invisibles. Nos está diciendo, porque somos su producción, la producción de Dios, una vez que creemos en Él, entonces ya hemos sido su producción, que de paso ocurrió en la eternidad pasada, antes de la creación de los ángeles, de los seres humanos y de la creación. Ya estamos en la mente de Cristo y ya Él nos había bendecido, porque esto lo hizo Él y lo supo simultáneamente. Entonces dice, habiendo sido creados una nueva especie en Cristo Jesús, para lograr las cosas buenas, fíjense, las cuales Dios preparó de antemano. Tú vas a lograr las cosas buenas, y las cosas buenas, no hay nada mejor que la mente de Cristo. Es la mente de Cristo que Dios, el Padre, bendice. Porque la mente de Cristo estuvo a favor de Dios Padre desde la eternidad pasada. Él vino a hacer todo lo que el Padre quería. Entonces Él vence al mundo. Entonces, ¿qué vence al mundo? La mente de Cristo. ¿Y qué quiere? Y eso es lo mejor que existe. ¿Y qué quiere para nosotros? Lo mejor del mundo, la mente de Cristo. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza, queremos lo mejor del mundo, que es la palabra de Dios. Entonces, por eso dice, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, veamos esto, porque aquí se encierran una serie de cosas que son bastante interesantes para nosotros. De nuevo que todo, tenemos que ver que aquí comienza esto, en la segunda parte de la frase, con el dativo de ventaja de nuevo. Y se encuentra en el plural con el pronombre relativo ois, que es la próxima. ¿Ustedes ven esta palabra aquí que está subrayada, ois? ¿Sí la ven? Ois. Y ahora después peripateo. Peripatesomen. Peripatemosen, que está en el plural, ¿verdad? Ois peripatesomen ho theos. En Dios. ¿Ok? Entonces, la palabra que tenemos y su antecedente, que son los logros, porque cuando nosotros vemos este dativo de ventaja en este pronombre, el antecedente del pronombre es logros. Está hablando de los logros que hemos hecho, del avance que hemos adquirido, de las cosas útiles que hemos hecho. Primero tienes que hacer las cosas útiles en tu alma. Cosa útil para el médico, conocer la medicina. Eso es útil. ¿Por qué? Porque lo puedo utilizar. ¿Okay? Lo mismo para nosotros. ¿Qué es lo útil para nosotros? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la podemos utilizar. Y la palabra de Dios está garantizada, ¿verdad? Él garantiza su palabra. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que los aman. Tiene su palabra y su palabra es garantizada. Entonces, estos son los logros. Ese es el antecedente de la palabra os. Entonces, nos deja saber que de esta forma recibimos el otorgamiento de las bendiciones aquí en el tiempo y su resultado, que es la glorificación de Dios, como también llegar a ser evidencia para la fiscalía. La persona que llega a la madurez espiritual va a ser evidencia para la fiscalía. Dios Padre lo va a enseñar, le va a dar todas las soluciones. Vienen los problemas, cuando lo ves desde el punto de vista divino, recuérdate que esos problemas desvanecen para ti, para los demás son muy grandes. Para los demás dicen, bueno, ¿cómo es posible que le pase esto a esta persona? Para él, no. Para esa persona, él es más grande el Señor en su alma que cualquier cosa que pase en este mundo. Él ya lo ha bendecido en todas maneras y todas formas. ¿Okay? Esa prueba no permanece para siempre tampoco. Es una prueba de tiempo, como todas las cosas vienen y van. Pero después de eso viene la paz, la tranquilidad, las bendiciones, todo lo que es excelente pues en la vida de una persona. Y lo que muchas personas buscan sin Dios, que el problema que tienen las personas que lo buscan sin Dios es que no tienen capacidad, lo adquieren, pero ya se van más allá de su capacidad. Y eso significa que nunca van a ser felices con las cosas que adquirieron. ¿Me explico? Puedes tener todo, pero no eres feliz con lo que tienes. En cambio, una persona que tiene la capacidad es feliz con cualquier cosa que tiene. Ese es el verdadero millonario. El verdadero millonario es el que está feliz con lo que tiene. Ahora, un millonario que tiene 50 millones se siente como un ínfimo insecto con el que tiene 3 billones de dólares. Para él no es nada, porque así es que él se está viendo él contra el hombre. Y nunca va a ser feliz. Y lo que tiene es una serie de problemas. Mientras más dinero, más problemas. Más tienes que verlo, más tienes personas que tienen que hacer lo que tienes que hacer. Las personas no son falibles, las personas tienen naturaleza pecaminosa, las personas tienen problemas las unas con las otras. Si están en una organización grande, se compiten las unas con las otras y se socavan los unos a los otros para subir ellos. Me explico, es un problema grandísimo y la persona que tiene todo eso, pues, incluso se tiene que separar y poner una persona entre él y la demás organización, el resto de la organización, o varias personas como amortiguador, porque si no, bueno, es difícil para él la vida. Entonces, pero el que tiene la capacidad no tiene necesidad de nada de eso. ¿Por qué? Porque está feliz con lo que tiene. La felicidad de nosotros está encapsulada en la palabra de Dios. No depende de las circunstancias, no depende de las relaciones, no depende de la salud, no depende de nada, depende de Dios. Y nosotros sabemos a quién servimos. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en mente para que se nos quite la parte de este mundo que lo que hace es vincular tu felicidad con las cosas materiales de este mundo, o con tu posición, o con tu conocimiento, o con lo que sea de este mundo. Y esa no es la felicidad. Si tienes que depender de algo en este mundo, entonces, y todo en este mundo pasa, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor, todas pasan. La palabra de Dios no, es eterna, es perfecta y permanece para siempre. Entonces la seguridad que tú tienes es eterna, no es baladí, que pasa de un lado para otro, ni de mala calidad. Entonces, todo eso que les digo, pues, es parte de la sabiduría que nosotros adquirimos a medida que vamos conociendo la palabra de Dios. Entonces, nos deja saber que de esta forma recibimos el otorgamiento de las bendiciones aquí en el tiempo y su resultado, que es la glorificación de Dios, como llega a ser evidencia, pues, para la fiscalía. Y con esto tenemos el sujeto en el caso nominativo. ¿Quién es el sujeto? Theos. ¿Quién es Theos? Dios. Dios Padre en este caso. Que Dios, ¿verdad? Y aquí tenemos en la parte de arriba las cuales, aquí dice las cuales, pero ya le cambio, que Dios preparó. Que Dios, las cuales Dios preparó, está bien las cuales, pero que Dios preparó, ¿verdad? Porque debido a que hicimos este pequeño cambio, queda mejor para lograr las cosas buenas, las cuales Dios preparó, ¿verdad? Las cuales yo, que Dios preparó, también sale igual. Entonces, en este caso, no traducimos el artículo definido cuando está hablando de Dios, y yo quiero que ustedes vean que aquí está el artículo definido. Si miran la pantalla, aquí pueden ver Jo, esta palabra Jo, y después dice Theos. Este Jo de aquí, este es el artículo definido. Pero la calidad del nombre en el español no hace uso del artículo definido. Y aquí está bien traducido, las cuales Dios. Aquí no dice las cuales el Dios preparado de mano, ¿verdad? Porque en el español no se utiliza por la calidad que tiene. Entonces, no se pronuncia. Entonces, porque nosotros sabemos que Él es el Dios. Él es el único verdadero Dios. Entonces, la referencia es Dios Padre como el autor de nuestro portafolio de activos invisibles, como el diseñador del plan protocolar de Dios, como el proveedor de, por medio de la gracia, su plan protocolar, y el fabricador de nuestro propio palacio, que es la esfera divina de amor y poder. Todo eso es, Él nos los ha dado para que nosotros logremos el objetivo. Y después de esto tenemos el verbo pro-ectomaiso, que aquí pueden ver el verbo, aquí abajo está peripatesen, que les dije, aquí está pro-toimasen, y está de esta manera porque está de nuevo en el plural, pero la palabra es proctomaso. Entonces, esta palabra está en el aoristo activo indicativo. El aoristo del tiempo pasado denota la acción que tomó lugar en el pasado. En el activo significa que la persona está produciendo la acción del verbo, e indicativo significa, nos habla de la realidad que tenemos. Entonces, significa preparar con anticipación. Preparar con anticipación. Y de la manera que está traducido aquí es que Dios preparó de antemano. Mucho antes de la creación, Dios ya lo preparó. Entonces ya hemos visto la doctrina del portafolio de activos invisibles anteriormente. Nos demoramos unas 4 o 6 clases estudiándola, quizás 8 clases. Y no creo que sea necesario pasar de nuevo por ahí, claro está. Si están interesados, ya están grabados, pues en la misma serie están grabados. Y me parece que fue en el año 2013 que se grabó. Entonces, esto que Dios ha preparado de antemano es una referencia a los activos invisibles de nuestro portafolio de activos invisibles. A eso se refiere. Y estos fueron preparados en la eternidad pasada. Entonces, antes de la creación, de cualquier categoría de creación, me refiero a los ángeles, al hombre, ninguna de esas cosas, y el universo, el planeta Tierra, Él las preparó. Él nos tuvo en mente a nosotros billones y billones de años atrás, antes de que nosotros viniéramos a la faz de la Tierra. Y eso es interesante también, porque fíjense ustedes que Dios, en su omnisciencia, ya nos conoció a nosotros. Para nosotros la revelación de nuestra vida es algo completamente nuevo, pues estamos pasando a medida que se desarrolla el pergamino del tiempo en nosotros. Y llegamos a esto con la experiencia que tenemos hasta el momento. Pero de ahí para allá, en realidad, no sabemos más porque no hemos pasado por esa experiencia. Simplemente nos sentamos o dependemos de la experiencia que ya hemos tenido para navegar esa zona nueva que vamos a pasar futura, ¿verdad? Dios ya la supo. Dios supo todas las decisiones que tomaste. Y ya hizo las provisiones necesarias para aquellas personas que crecen espiritualmente para que sean beneficiados en todo, para que tengan éxito en todo lo que hacen, porque ya Él sabe las escogencias que nosotros tuvimos. Entonces, ¿cuál es el compás de nuestra navegación a lo futuro que garantiza que vamos a llegar al lugar adecuado? La palabra de Dios, así de simple. Él ya lo supo, lo único que tienes que hacer es seguir la palabra de Dios. Lo demás viene por añadidura. Él garantiza que si tú utilizas la palabra de Dios, Él garantiza los resultados, y los resultados son bendición tras bendición tras bendición. Y esas bendiciones nadie te las puede quitar. Provienen del valor intrínseco de la palabra de Dios en tu propio corazón. Esos son los logros que tú adquiriste a medida que estuviste conociendo al Señor. Entonces todo esto se une para dejarte saber que tienes una seguridad extraordinaria en lo que haces, que sabiendo que vas a salir ganador en todo lo que haces, vas a tener una tremenda sonrisa, no te vas a fijar en los contratiempos que tienes por el momento, porque son contratiempos temporales que a veces Dios utiliza para probarte, sino que ves las cosas con la vista panorámica final. Estás viendo las cosas desde el futuro hacia atrás, y en el futuro sales ganador. Entonces, ¿qué pasa con tu manera de ser? Tú vas a ser una persona feliz. Todo te va a divertir. Lo malo le das gracias a Dios. Lo bueno le das gracias a Dios, porque todo contribuye para que tú llegues al otro lado victorioso. Entonces tú sabes que vas a salir victorioso. Entonces siempre vas a estar, no vas a hacer de unas cositas pequeñas algo grande. A veces parecen grandes a la vista de las demás personas, pero para ti son los que son, porque tú tienes que la perspectiva correcta. Tú estás viendo las cosas desde el punto de vista divino. Las cosas aquí son pequeñitas o no son nada. No lo tienes que agarrar, no tienes que andar con el microscopio en el bolsillo, y cada vez que tienes un problema, ¡frac!, sacas el microscopio y metes el problema allá, y estás viendo, ¡uy, qué grande está ese problema! No está grande, no es nada, es una cosa pequeñita, ¿verdad? Eso es lo mismo de la persona que se ahoga en el vaso de agua, que mete la nariz en el vaso de agua, ¡uy, me estoy ahogando, me ahogo! Óyeme, saca la nariz del agua, no te estás ahogando, pero la persona hace de las cosas muy grandes, y Dios está diciendo, ya yo sé cuál será el resultado de tus escogencias. Si la escogencia tuya es la palabra de Dios, tú sales victorioso. Es una garantía divina. Garantía. Entonces, ¿te vas a preocupar? No. Si no adquieres, no tienes lo que tú necesitas en este momento, ¿por qué no lo tienes? Ustedes se han puesto a pensar en eso. ¿Por qué no tienes eso que anhelas en este momento? ¿Se han pensado en eso? ¿Cuál sería la respuesta de eso? ¿Por qué no tienes lo que tú anhelas en este momento? Porque no tienes la capacidad. ¿Sabes lo que pasa? Si lo recibes en este momento, lo destruyes. Porque no tienes la capacidad. Lo agarras y lo haces pedacito. ¿Okay? Porque no sabes cómo atenderlo, no sabes qué hacer. ¿Okay? Te metes tú en el camino de la solución. ¿Okay? ¿Para qué te vas a meter en eso? Ustedes saben de los Frank, se metió en camisa de 11 varas. ¿Ah? Te metiste en lo que no tenías que meterte, es demasiado para ti. Lo que vas a hacer, vas a sentirte, cuando tú llegas a un lugar donde las cosas son más grandes de lo que tú pensaste y tú no tienes la capacidad para resolverlas, ¿cómo te vas a sentir enfrente de la gente? Como incapaz, como como inepto, ¿verdad? ¿Qué pasa con el inepto? Se frustra, entonces va a estar frustrado, inepto, ¿verdad? Cabizbajo y meditabundo, y a lo mejor, pues si tienes ese carácter de ponerte furioso por las cosas, porque no las resuelves, tienes una ¿cómo se llama eso? Un berrinche, tremendo berrinche que formas, ¿okay? Porque tú pensaste que sí, tú podías y no, tienes que aprender, tienes que tener tiempo. Si lo haces a la manera divina, Él hace que todo opere. Estás tranquilo, calmado, no te importa nada, tú sabes que tú estás dando los pasos adecuados y debidos. Y utilizando el conocimiento de Dios, tú, a ti en tu boca no entran moscas, porque vienes la paz y la cordura y la tranquilidad. ¿Escuchas? Está bien. No te sulfuras, no pasa nada de eso porque tú sabes que estás en el camino. Entonces, yo lo que les trato de decir es que la visión que nosotros tenemos de la vida cambia totalmente. Estás viendo las cosas del punto de vista de un vencedor. El vencedor que está lleno de capital espiritual. Un millonario espiritual. No, las cosas que Satanás te tiene, no, las solventas así de rápido. No tienes el problema que tienen las demás personas. ¿Pero por qué pasa eso? Porque tú te has dedicado a conocer la palabra de Dios, la mente de Cristo. Tú estás recibiendo las instrucciones para el cuerpo. Entonces no hay problema. Entonces, todo esto que les digo es algo profundo, es algo muy, muy interesante, que te quite de arriba el peso que has tenido. No tienes por qué llevar un peso. Estás en el plan de Dios y te ama, y tú estás haciendo lo que es correcto. Tú estás haciendo lo que Él te está pidiendo a ti. Si lo haces, hasta ahí está bien. Entonces, esto que Dios ha preparado de antemano es una referencia a los activos invisibles en nuestro portafolio de activos invisibles preparados en la eternidad pasada antes de la creación de cualquier otra cosa. Entonces, el tiempo aorista nominativo contempla la acción del verbo en su totalidad. Y esto es lo que tenemos aquí en esta palabra proeitomaiso, que está contemplando toda la acción de este verbo en su totalidad y la producción de nuestro portafolio de activos invisibles preparado por Dios Padre en la eternidad pasada. Todo lo contempla. Entonces, pero lo ve desde el punto de vista de sus resultados existentes. Entonces, el cumplimiento del plan protocolar de Dios aquí en el tiempo es lo que nosotros tenemos que hacer, lo cual significa el otorgamiento de nuestras bendiciones en fondo como ganadores y llegando a ser parte de la evidencia en la fase de la refutación del juicio de apelación de Satanás. Entonces ahí estamos colocándonos en todo el meollo de la historia, sabiendo de qué se trata. La mayor parte de personas no sabe de qué se trata. Solamente se dan golpes de pecho, creen que es una religión, no saben que es un sistema de vivir la vida, confiando en el Señor en todo momento, porque estamos en su plan, y te vas a reír de todo. Tu sentido del humor va a incrementar. ¿Por qué? Porque te vas a reír, porque tú sabes de qué se trata. ¿Ves? Entonces, para el perdedor, sus activos en fondo permanecen en depósito para siempre, en el salón de los récords, y lo puede ir a ver cuando quiera, pues, cuando esté ya en el cielo, o regrese, y se dará cuenta de todo lo que perdió por no cumplir el plan protocolar de Dios. Lo perdió porque Él quiso, porque era derecho de Él adquirirlo, pero Él no utilizó su derecho. Y no, mire, Él no puede decir nada porque todo se lo dio Dios para que lo lograra. ¿Me explico? Todo lo que tiene que hacer es decirle sí a Dios, sí a la mente de Cristo. Tú dices sí a la mente de Cristo, tú estás diciendo, sí, te quiero servir porque te amo, ¿ok? O sea, Él no te va a obligar. Entonces, eso llegan a ser un memorial a la oportunidad perdida. Ahora, la pérdida más grande en toda la historia humana que una persona pueda experimentar es la pérdida de lo que se encuentra en el portafolio de activos invisibles. El otorgamiento lo perdió porque no quiso conocer al Señor. Entonces Dios Padre produce la acción del verbo como el otorgador de las bendiciones en fondo. Él es el diseñador del plan protocolar. Entonces, el modo indicativo en este verbo nos deja saber que es declarativo. Y con una declaración dogmática de doctrina bíblica. Te lo está diciendo dogmáticamente. Y esta doctrina está relacionada pues a las dos cosas inmutables que hemos estudiado anteriormente, cuando examinamos el plan protocolar de Dios. ¿Y cuáles son? Se preguntan. Bueno, en esa ocasión estudiamos el sexto capítulo de Hebreos y nos dimos cuenta que habían dos cosas inmutables. La primera de estas dos cosas es ¿quién y qué es Dios? La inmutabilidad es completa. Y segundo, ¿qué hizo Dios por nosotros en la eternidad pasada? Esas dos cosas las vimos en Hebreo. Y la segunda cosa inmutable es la promesa de Dios para aquí, para el tiempo, o la garantía de nuestro portafolio de activos invisibles, como el medio para lograr el plan protocolar de Dios. Tú conoces la palabra de Dios, lo que va a pasar es que lo vas a amar y vas a querer hacer su voluntad, y esa voluntad está vinculada con todo lo que Él tiene para tu vida. No te tienes que preocupar. por tu salud, por nada. Mira, lo que sucede es que vas a tomar las decisiones correctas. Todas las decisiones que tú tomas, las tomas bajo una posición de fortaleza. Existe una sabiduría dentro de tu corazón. Tú mismo te limitas en lo que es malo y le das rienda suelta a lo que es bueno. ¿Me explico? Entonces tomas una serie de decisiones que están basadas en la palabra de Dios, y Dios no se puede echar para atrás. Te tiene que bendecir. Te tiene que bendecir porque Él mismo te lo ha dicho. O sea, estos versículos que están aquí es para que tú sepas que Él te tiene que bendecir porque Él cumple su palabra. Él es fiel y verdadero y en ningún momento deja de cumplir su palabra. Entonces, tienes todo lo mejor y lo máximo. Entonces, obviamente que este versículo va a culminar con el cumplimiento del plan protocolar de Dios. Y tenemos, pues, en el próximo versículo, aquí se los he puesto, para que anduviéramos en ellas. Es lo que nos dice, para que anduviéramos en ellas. Después tenemos, entonces, aquí la conjunción hina. La conjunción hina es esta de aquí. Dice hina, y después dice en autois peripatesomen. Peripatesomen, de peripateo, que es caminar. ¿Okay? Fíjense lo que nos está diciendo. Y dice para que anduviéramos en ellas. Eso es lo que dice aquí. Es una cláusula condicional que dice, es una cláusula resultado. ¿Cuál es el motivo para que anduviéramos en ellas? ¿Andar en qué? Andar en la sabiduría que Dios te ha dado, para que tú andes en la sabiduría, que es la que te hace producir las cosas buenas de Dios, porque Él te explica cómo son las cosas buenas de Dios. Entonces, esta es una conjunción, hina, que introduce una cláusula condicional traducida aquí para, ¿verdad? Para, hina, ahí está, para, está traducida para comenzar, hina es para, y después vemos que el propósito para la existencia de nuestro portafolio de activos invisibles es diseñada para que nosotros podamos cumplir el plan protocolar de Dios. Él ha dado todo. Miren, nosotros tenemos que pasar por esta rehabilitación epistemológica, que es el la revelación epistemológica. Significa que tú tienes que conocer las cosas nuevas que antes no conocías. Por eso nuestro Señor Jesucristo utiliza las parábolas. Te dice algo que tú conoces para que conozcas algo nuevo que no conocías, y a través de la similitud que ofrece la primera. Y Él lo que nos está diciendo es que Él te va a dar todas estas cosas para que tú puedas tener todo lo que Él ha diseñado, pero no lo puedes tener de otra manera. No hay otra manera de obtenerlo, de paso. No hay, no existe. Por tu carne, por tu conocimiento, por tu sabiduría, por tu inteligencia, por tu sagacidad, por tu astucia, no la puedes adquirir. No, por ahí no viene. Entonces, esta está acompañada por el verbo peripateo en el aoristo, activo, subjuntivo. Fíjense que el subjuntivo en el griego nos da ese quizás sí, quizás no. Es lo que nos da. Te da la opción de tu libre albedrío de obtenerlo en el subjuntivo. Quizás lo vas a hacer, quizás no lo vas a hacer. Es asunto tuyo, privado, Él no te va a obligar, pero te lo deja saber en el griego que esa es la opción. Entonces, vemos pues que está en el aoristo activo, subjuntivo. El aoristo significa que pasó en el pasado, ¿verdad? Que ocurrió en el pasado. Pero en el pasado se utilizó la voz activa. Entonces, pero en el modo subjuntivo. O sea que Él quiere, pero la cosa es, como dicen aquí, up to you, si tú quieres, no te obliga. Eso para los hombres nos da un patrón muy interesante con las mujeres, con esta mujer. A la mujer no la puedes obligar, la presenta la situación y si quiere la hace y si no, no la hace. Pero no es que tú la vas a hacer porque aquí yo mando, no, así no nos dice Dios. Ahora le puedes decir los resultados, que es otra cosa completamente diferente, que es lo que hace Dios también con nosotros. Bueno, significa caminar, y aquí en el sentido de nuestra manera de vivir. O sea que nuestra función como creyentes, ese peripateo es nuestra función como creyentes, caminando en las cosas del Espíritu. Y el tiempo aoristo culminativo contempla la acción del verbo en su totalidad, de nuevo. O sea, el aoristo es culminativo. Está viendo todo el verbo, toda la acción del verbo en su totalidad. Y tiene que ver entonces con la residencia, función e ímpetu dentro de tu propia esfera divina de amor y poder, que es tu palacio operacional aquí en la tierra. ¿Sí lo ven? Entonces, pero lo ve desde el punto de vista de sus resultados existentes. O sea que el logro de la madurez espiritual, que es la octava categoría o característica, y la distribución de nuestras bendiciones cuando nosotros llegamos a esa etapa. Entonces, la voz activa nos deja saber que el creyente de la edad de la iglesia produce la acción del verbo al permanecer constantemente en esa esfera divina de amor y poder. Y el modo subjuntivo, de nuevo, nos deja saber que como parte de esta cláusula, Todo eso está en potencia porque hay un elemento de contingencia. Y eso tiene que ver con nuestro libre albedrío. Ahí está la contingencia. Hay personas, miren, yo sé que hay personas en esta iglesia que saben que la palabra de Dios es lo más importante, pero eligen hacerlo de otra manera. ¿Okay? Uno dice, bueno, lo voy a escuchar. Cuando tú dices que lo voy a escuchar, si no tuviste el tiempo para escucharlo cuando viniste, y dices que lo vas a escuchar después, es más difícil, porque no estás en una circunstancia o situación aislada como la tenemos nosotros en la iglesia, separados del mundo, separados. En estos momentos no tenemos ninguna otra distracción. No tienes que lavar los platos, no tienes que contestar el teléfono, no tienes que cocinar, no tienes que pasear, no tienes que cocinar, no te da hambre, no te da sueño. O sea, todas esas cosas, que tus hijos te dijeron eso, todo eso desaparece porque estamos aislados en este momento para escuchar la palabra. Entonces es más difícil escucharla de otra manera. Generalmente lo que sucede es que cuando uno está manejando, uno comienza a escuchar, pero no es la misma concentración la que tienes cuando vienes aquí que cuando estás manejando, ¿correcto? Tienes que tener una disciplina absoluta para en la casa cerrar todos, sentarte y hacer notas con la palabra de Dios. No digo que es imposible, pero es mucho más difícil. El asunto es que nosotros tenemos la opción de crecer. Y esa opción es para las personas que quieran. Yo, por ejemplo, no me echo atrás. Ustedes lo saben muy bien. Yo no me echo atrás. A mí, mira, a mí me puede dar millones de dólares. Y a mí no me interesa. Con todos los millones de dólares, yo voy a estar aquí enseñando la palabra de Dios porque yo sé de qué se trata. Yo sé de qué se trata todo esto. Y hoy tenía una serie de broncas que casi eran bronquitis lo que tuve hoy. ¿Bien? Bronquitis, aguditis de tanto problema que tenía. Pero eso no significa que no se debe poner al número uno primero. Y punto, así de simple. Entonces, esa voz activa nos deja saber algo muy interesante, pero el modo subjuntivo nos deja saber que como parte de esta cláusula todo esto está en potencia. Y que hay un elemento de contingencia y eso tiene que ver con nuestro libre albedrío. Nosotros determinamos si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Como dice la palabra en inglés, it's up to you. Tú eres el que decide. Ahora, si decides por el Señor, las bendiciones que tú vas a tener, vas a llorar de la felicidad. Eso se los doy por anticipado, porque la persona que conoce a Dios llora de felicidad. Nunca ha llorado. ¿Okay? Y bueno, no vas a llorar enfrente de toda la gente, sino en privado, tú y él, nada más. De saber cómo te ama y cómo te da todo lo que te da. Ahí no tiene que estar nadie para que tú lo puedas ver. Es privado. Es el amor de tu Creador contigo, de las verdades que te dice y que tú al hacerle caso a él vienen, se vierten bendiciones detrás de ti que sobrepasan el entendimiento, como dice. Y lo que va a suceder es que no vas a tener, piensen eso, un adjetivo superlativo suficientemente grande para describir al Señor. Pues, ¿saben por qué? Porque no existe, porque es demasiado grande, no existe. Se te van a acabar los adjetivos superlativos para decirle lo maravilloso que es. ¿Por qué? Porque así es, esa es la situación. Bueno, aquí concluimos la clase del día de hoy. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocerte profunda y totalmente. Te pedimos que todo en nosotros sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.